Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 8 de julio de 2021, son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Lanzan campaña permanente de pruebas de Papanicolaou en Lagos de Moreno. La Dirección de Salud Municipal invita a las mujeres laguenses a que acudan a realizar el estudio médico, el cual es totalmente gratuito. La Dirección de Aseo Público en Lagos de Moreno realiza labores de limpieza en las instalaciones de la feria. El director detalló que fueron 30 personas por parte de la dependencia quienes realizaron la limpieza. Familiares de las 7 víctimas de desaparición forzada en 2013 marchan para exigir justicia. 8 años de una memoria que resiste en Lagos de Moreno. ...5.812 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 2.805 y San Juan de los Lagos con 960 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Se presentan en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2021 la conferencia Doping Académico preparándose para la competencia. Existen dos tipos de memoria, corto plazo y largo plazo, las cuales se dividen en explícita e implícita. Se inaugura el sexto simposium internacional de ingeniería bioquímica del Centro Universitario de Los Lagos. Como parte de las actividades se presentó una semblanza a la doctora Virginia Francisca Marañón. Aplicación de neuroesteroides en la depresión postparto, un avance farmacológico expuesto en la conferencia de ingeniería bioquímica. Se realiza la conferencia papel protector de los estrógenos en la COVID-19. Los estrógenos pueden disminuir la expresión del ACE, la cual es una enzima que genera cambios entre la angiotensina 1 a la 2. Se realiza la conferencia farmacología de la epilepsia, impartida por la doctora Mónica Elisa Ureña Guerrero. Esto como parte de las actividades del sexto simposio internacional de la ingeniería bioquímica. Información estatal: desabasto de agua, prioridad de Alfaro en próxima reunión con gobierno federal. Aseguró que por ahora ya se establecieron una serie de rutas específicas de trabajo con el fin de encontrar soluciones a corto y largo plazo. Se hizo una valoración integral de todos los proyectos, enfatizando el tema de la presa El Zapotillo. A un año de la emergencia, falta ejercer fondos del crédito COVID. Algunas de las obras en las que se han destinado parte del recurso del crédito son la rehabilitación de 70 escuelas públicas en Jalisco y las laterales de mi macro periférico. Daños estructurales en escuelas de Jalisco ponen en riesgo a 50.000 niños. En una revisión realizada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en 438 escuelas con motivo del próximo regreso a clases, Se detectó que 144 de ellas tienen módulo con daños estructurales graves y que ponen en riesgo a 50.000 niños. Sin cambios en el transporte público, pese a variante Delta. Para minimizar los riesgos, el funcionario aclaró que se ha optado por instalar tecnología de sanitización en las unidades del transporte público y el crecimiento paulatino del parque vehicular. Información nacional, Ciudad de México rebasa barrera de 1,000 camas COVID-19, crece ocupación del 90.4% en un mes. El 18 de mayo fue el anterior momento con más de 1 millar de hospitalizados por la pandemia. La mañanera, AMLO creará empresas Gas Bienestar para garantizar precios justo en México. El presidente refirió que existen 5 firmas que distribuyen casi 50% del gas LP con margen de utilidad muy altos. La futura empresa dependerá de Pemex. Suprema Corte despenaliza aborto por violación. La primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resolvió, por unanimidad, despenalizar el aborto en caso de violación si se realiza la práctica en los primeros 90 días de gestación. Biden suplica a escépticos de dosis anticovid vacunarse para frenar variante Delta. El presidente de Estados Unidos reiteró que se siga avanzando en la campaña de vacunación, principalmente en jóvenes y estados como Alabama y Missouri, donde las cifras de inoculados son bajas. Magnicidio en Haití, declaran estado de sitio. El presidente Jovenel Moïse fue asesinado y su esposa resultó herida en un ataque con armas largas perpetrado en su casa la madrugada de ayer por hombres que se hicieron pasar por agentes de la DEA. La policía ultimó a 4 mercenarios y detuvo a 2 más, tras el hecho que sacudió a la nación caribeña, inmersa desde hace años en una larga crisis económica y política. Muere científica que dirigía pruebas de vacunas Sinovac en Indonesia. Reportan fallecimiento de COVID-19. Biopharma, la empresa estatal encargada de la fabricación local de la vacuna contra el COVID-19 de Sinovac, expresó en sus redes sociales sus condolencias por el deceso de la científica, aunque no dio las razones de su muerte. 8 de julio, Día Mundial de la Alergia, con el objetivo de concientizar a la población de la importancia de educar para la prevención de las enfermedades por las alergias y conocer el gran peligro que estas pueden llegar a causar. Muy buenos días, Radio Escucha. Estamos en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Señal informativa, la noticia para ustedes, con bastante información el día de hoy. Antes de comenzar, agradezco a Gabriela Ruiz, al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez, en la producción de este espacio, a Nancy Ángel Ibero Fonseca, en la información y redes sociales. Yo soy Aurora Quijas y estaré acompañándolos a lo largo de esta hora con bastante información, como bien lo mencionábamos. Los casos también, ahí mencionamos los casos por COVID-19, están en aumento. Se han registrado los casos tanto a nivel nacional y estatal, regional, vamos poco, pero se están registrando. Seguimos también insistiendo que recuerden, la vacunación contra COVID-19 en los 8 municipios de la región Altos Norte se encuentra activa. Están aplicando la vacunación en personas de 30 a 39 años y personas quienes no se vacunaron en su rango de edad. Recordarles que hoy en opinión y análisis tendremos al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. en La Estocada, y a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Recordarle, estamos totalmente en vivo en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio UDG Lagos, en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. Estamos también pendientes de sus mensajes en el número de WhatsApp 4741347609, 4741347609, y en la línea telefónica también estamos pendientes de sus llamadas al número 4744031413. Recuerden, estamos totalmente pendientes de todas sus llamadas, y recordarles también que la vacunación continúa en los 8 municipios de la región Altos Norte. La vacuna es la primera dosis, la aplicación de la primera dosis de AstraZeneca. Recordar aplicar las medidas de prevención, ya sabemos, el uso obligatorio de cubrebocas en cada uno de los macromódulos que son destinados en estos municipios para la aplicación de la vacuna contra COVID-19. Y bueno, es momento de comenzar con la información.
Señal local.
Y en información local, lanzan campaña permanente de pruebas de Papanicolaou en Lagos de Moreno. La Dirección de Salud Municipal invita a las mujeres laguenses a que acudan a realizarse el estudio médico, el cual es totalmente gratuito. Vamos con la información. Con la finalidad de que las mujeres laguenses reciban una atención médica especializada, la Dirección de Salud Municipal de Lagos de Moreno lanza la campaña permanente de pruebas de Papanicolaou de manera gratuita, informa Roberto Escamilla Torres, encargado de servicios médicos municipales.
Es una enfermedad que hay que prevenir, totalmente es prevención, y pues bueno, yo creo que no hay que descartar a nadie en cuanto hablando de las mujeres sobre este tipo de cuidados. Sobre todo es prevenir alguna sintomatología, alguna enfermedad de la mujer. Hay diferentes tipos de resultados en cuanto a esto. Lo más principal, pues bueno, todos sabemos que es el virus de papiloma humano. Yo creo que entre ya cumpliendo los 29 años en adelante, ya es necesario que se hagan todas las mujeres su papanicolaou, más que están en una vida sexual activa.
Las mujeres que quieran realizarse la prueba deberán acudir a las instalaciones de salud municipal, la cual está ubicada en la calle María Griver sin número, esquina con Jorge Negrete, en la colonia La Aurora, y en la casa de salud de la colonia Cristeros, explica Roberto Escamilla Torres.
Sí, mira, al momento no es con cita, es un horario abierto que viene siendo de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, al igual que en la casa de salud, a la par. Y para esto, bueno, pues las personas que vayan a tomar, los pacientes que vayan a tomar su muestra, o que quieran, pues bueno, tienen que venir, presentarse aseadas, no estar en su periodo menstrual. Y bueno, ¿de cuándo se pueden tomar esta muestra? Pues es a partir de comienzo en su vida sexual activa.
Roberto Escamilla comenta que el periodo de entrega de resultados es de aproximadamente una semana. Además, detalla que los médicos brindarán orientación a las mujeres si salen positivas en la prueba.
Cuando llegan a tomar sus pruebas, el dictamen, se les hace su prueba y el dictamen dura entre 5 y 8 días para poder dar los resultados. Si salen con alguna patología, se brinda el apoyo de servicios médicos. Asimismo, esto también se le brinda el apoyo en cuanto a si salieran positivos. Se le da reconocimiento también a lo que es la Secretaría de Salud para que tomen en cuenta el tema y se les dé un mejor apoyo médico hacia las personas y una orientación sobre todo.
Debido a la pandemia por COVID-19, las instalaciones cuentan con filtros sanitarios en las entradas, por lo que las mujeres que acudan a realizarse el Papanicolaou deberán portar cubrebocas. Por último, invito a las mujeres a que acudan a realizarse la prueba. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas. En más información, la Dirección de Aseo Público en Lagos de Moreno realiza labores de limpieza en las instalaciones de la feria. El director detalló que fueron 30 personas por parte de la dependencia quienes realizaron la limpieza. Esta información con mi compañera Vero Fonseca.
Como parte de los trabajos realizados el mes de junio por parte de Aseo Público en Lagos de Moreno, fue la limpieza de las instalaciones de la feria, ya que próximamente estarán iniciando las actividades en el establecimiento. El director de la dependencia, Alberto Reyes, menciona que no solo las cuadrillas de Aseo Público apoyaron en la limpieza, ya que se tuvo la ayuda de quienes trabajan en las instalaciones.
O sea, muy bien, creo que hubo mucha participación de empleados también de las instalaciones y prácticamente se le dio a lo que fue a todas las áreas de la feria.
Al ser un lugar bastante amplio y en temporadas de lluvia, fue aún más complicado realizar las labores. Por parte de Aseo Público, fueron 30 personas las que apoyaron. Alberto menciona qué tipos de trabajos se hicieron.
Se metió una cuadrilla de 30 gentes y se hizo prácticamente lo que fue jardinerías, parte baja de lienzo charro y lo que fue palenque y todas sus áreas de juegos, y eso se hizo una limpieza en su totalidad.
El director menciona cuánto tiempo tardaron en terminar de limpiar por completo las instalaciones de la feria.
El tiempo que se tardó fue una semana en hacer toda la limpieza de todas las instalaciones.
Por último, señaló que se estará apoyando durante los eventos de la feria, esto para mantener limpias las instalaciones. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Con más información, familiares de las 7 víctimas de desaparición forzada en 2013 marchan para exigir justicia, 8 años de una memoria que resiste en Lagos de Moreno. Para esta información tenemos aquí en cabina a mi compañera Nancy Ángel. Muy buenos días, Nancy, ¿cómo estás?
Buenos días, pues muy bien. Pues así es, te comento, ayer se llevó una manifestación pacífica aquí en Lagos de Moreno, ya que se cumplen 8 años de la desaparición forzada de 6 jóvenes y un adulto desaparecidos aquí en Lagos de Moreno, en lo que se denominó la masacre de Lagos. Este 7 de julio, como exigencia y memoria en resistencia, familiares y amigos salieron a las calles del municipio a exigir justicia. Decenas de personas de todas las edades se reunieron en la Plaza de los Constituyentes del municipio, donde portaron las fotografías de sus seres queridos con globos de helio color blanco. Esta marcha fue acompañada por familiares de personas recientemente desaparecidas en el municipio. Esta marcha se deriva del suceso de hace 8 años, cuando la madrugada del 7 de julio de 2013, Ángel de Jesús Rodríguez, Daniel Armando Espinosa, Eduardo Isaías Ramírez y José Gerardo Aguilar, jóvenes de entre 19 y 22 años, fueron interceptados por un convoy armado, momento en que fueron víctimas de desaparición forzada, y esa misma noche, en distintos hechos, desaparecieron un total de 7 personas. Semanas más tarde, fragmentos de restos óseos fueron localizados en una finca denominada La Ley del Monte, posteriormente renombrada como La Ley de la Verdad, ubicada en camino hacia Comanja de Corona. Este 7 de julio, familiares y amigos se reunieron en el Jardín de los Constituyentes en Lagos de Moreno, donde inició la marcha pacífica para exigir justicia y esclarecimiento de los hechos. La señora Ana Teresa Hernández Rodríguez, madre de Ángel de Jesús, quien recuerda el 8º aniversario luctuoso, exige justicia por su hijo, quien fue desaparecido, cruelmente torturado y asesinado, así como por los hijos e hijas de familias laguenses, quienes aún no tienen datos del paradero, y menciona.
Es de justicia, bueno, en nuestro caso son 8 años de impunidad, no hay ninguna sentencia, hay 9 detenidos, y faltan 16 por detener, entre ellos el asesino, pero nosotros exigimos pues que se detenga hasta la última persona, que haya sentencia, ya son 8 años y no hay nada. En el caso de los familiares de personas desaparecidas, pues que exigimos que los busquen, que hagan su trabajo, porque es lo que les toca.
Ya escuchamos, en el lugar asistieron un aproximado de 50 personas quienes al grito de vivos se los llevaron y vivos los queremos, se dirigieron al Templo del Calvario, lugar donde se ofició una ceremonia religiosa en memoria de las víctimas de aquel suceso, así como por el regreso con vida de todas las personas desaparecidas. En esta marcha, Armando Espinosa, padre de Daniel Armando Espinosa, agradece a quienes se sumaron a esta marcha y comenta.
Son las que tienen sus familiares desaparecidos y nosotros pues solidarizarnos con ellas para que sean escuchadas y encuentren a sus familiares. Agradecerles que nos hayan acompañado y estar aquí con nosotros en estos momentos pues tan difíciles. Esperemos que las autoridades pronto escuchen a todos los familiares y les den seguimiento a sus casos con conclusiones, puesto que el de nosotros sigue inconcluso, no ha habido sentencia para los detenidos. Y pues estamos en espera de que se lleve a cabo esto.
Pues bueno, de acuerdo con familiares de las víctimas de esta masacre del 7 de julio de 2013, las autoridades no han dado respuesta y hasta el momento no hay sentencia para las personas detenidas. Al finalizar la ceremonia religiosa, las familias soltaron globos con helio con símbolo de la espera de pronto volver a ver a sus hijos e hijas desaparecidas. Hasta aquí la información.
Muchas gracias, Nancy, por la información y qué bueno que estuviste ahí, ¿no?, presente en esta marcha que se convocó el día de ayer.
Pues así es, ni siquiera las condiciones climáticas suspendieron esta marcha que así finalizó.
Muchas gracias, Nancy. Bueno, vamos con más información. Y bueno, es momento más bien de vamos a la opinión y análisis del comentario del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez en La Estocada.
La Estocada.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Miren, ¿se acuerdan que hace 2 semanas les platiqué del daño terrible que les estamos haciendo a las tierras de los Altos de Jalisco? Tierras de por sí muy delgadas que vamos a ir matando con la sembrada de los agaves tequileros. Hoy me acompaña aquí en Radio Universidad de Guadalajara el señor Luis Ernesto González. Él va a ampliar la idea que yo les presenté de cómo poder salvar a la tierra de los Altos de Jalisco. No soy enemigo del tequila, me gusta, pero hay que ordenar esa siembra. Aquí le paso el micrófono al señor Luis Ernesto para que nos hable de un maravilloso árbol que se llama de Paulonia, o más conocido como Kiri.
Gracias, arquitecto. Buenos días a todos los radioescuchas de Lagos y de los alrededores. Mi nombre es Luis Ernesto González, soy originario de León, Guanajuato, pero mi residencia está en Purísima del Rincón. Estoy representando un proyecto innovador que trata precisamente sobre tratar de recuperar lo que tanto hemos perdido y sobre todo de conservar lo poco que aún tenemos, ¿no? Que en este caso pues es el agua, el medio ambiente y las cosas que necesitamos seguir protegiendo pues para poder tener este bienestar, ¿no? Sobre todo en el tema ecológico. Y bueno, como comentaba el arquitecto, es un árbol que es originario de Asia. Desgraciadamente hay mucha mala información o hay desinformación porque se confunde al momento que se menciona el árbol de Paulonia o árbol Kiri. Son diferentes genotipos. El que yo estoy manejando es el Longata, es un híbrido de Longata con Fortunei y es un clon estéril. Entonces, al momento que las semillas se desprenden de la flor, pues es un árbol que no se va a reproducir. Al contrario del Paulonia tomentosa, ese sí tiene un alto margen de germinación, y ese por diseminación por viento o por aves pues son árboles que se van a desarrollar y pueden ser un problema, pues hecho de plaga. Entonces, bueno, son árboles maderables, se desarrollan muy rápido, en muy poco tiempo. En la altura que estamos aquí, sobre un promedio de 2,000 metros, se desarrollan entre los 7 y los 9 años y tienen una altura de entre 25 a 30 metros. Es una madera resistente, muy ligera, ignífuga. Se prende hasta los 420 grados, ya hay videos y yo lo he comprobado personalmente. Entonces, pues bueno, puede haber algún incendio forestal o algo y los árboles no se van a dañar. Se quema nada más el puro follaje, pero la madera se conserva. Y es caducifolio, entonces en tiempo de invierno tira toda la hoja, entra un periodo de dormancia y a partir de ahí, pues bueno, dura 4 o 5 meses en lo que dura el invierno. Resiste muy bajas temperaturas, a diferencia del agave, pues bueno, el árbol de paulownia puede aguantar hasta menos 20 grados bajo cero. Y en el caso de calor, pues bueno, aguanta hasta los 40, 45 grados, y igual hasta ahí. En el caso del riego, sí es muy importante el riego. Durante los primeros 3-4 meses es muy importante para que se establezca la raíz. Entonces ahorita es un buen tiempo para plantar, se establece el sistema radicular, se va desarrollando el árbol, y al llegar el invierno, pues el árbol se detiene, entra un periodo de dormancia, como les comentaba, y a partir de ahí hasta enero, febrero, hay que hacer un corte especial, y después de ahí, pues bueno, continúa su desarrollo, ¿no? Florea 2 veces al año, entre marzo y abril, y entre septiembre y octubre, fomenta la polinización, obviamente. Al momento de estar uno dando la poda para los árboles, el follaje o toda la hierba se puede aprovechar como forraje para ganado y aporta entre un 22 y 24% de proteína, y pues a los animales les fascina precisamente el sabor de la hierba. Es una hierba muy dulce, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene muchas ventajas. Es un árbol de raíz pivotante. Son raíces profundas, entonces a partir del tercer año ya no requiere riego, y prácticamente nosotros aquí el clima que tenemos se ajusta perfectamente bien a este tipo de clima. Yo tengo plantado en el municipio de Purísima del Rincón, ahí tenemos el vivero, tenemos el desarrollo de la plántula, todo esto lo producimos in vitro en laboratorio, nosotros hacemos ya la parte del seguimiento y el desarrollo de la plántula. Y actualmente estoy colaborando con una empresa norteamericana que, mediante un esquema o un modelo de negocio parecido al del agave, pues bueno, se hace un contrato con la empresa 10 años. Al momento que la empresa, pues bueno, ya se lleva a cabo el contrato, cuando la madera está lista después del 7º, 8º año, cuando el árbol ya tiene arriba de 20 metros y tiene un diámetro de arriba de 60 centímetros, pues ya se cosecha la madera, la misma empresa te lo paga y el árbol vuelve a rebrotar. Entonces, en otros 7 u 8 años, el árbol pues ya va a estar en su apogeo, ¿no? Y tenemos una fuente de madera, pues digamos, permanente, ¿no? Y a diferencia del agave, pues bueno, fija mucho nitrógeno en el intercambio de gases, capta mucho CO2, produce mucho oxígeno. Hay un estudio que está respaldado por parte de la Universidad de Auburn en Michigan, en Estados Unidos, donde ellos comentan que cada árbol después de su 4º o 5º año, con hojas, con un laminado foliar de aproximadamente entre 50 y 80 centímetros de tamaño, pues puede captar entre 25 y 35 kilos de CO2 por día por árbol, y produce hasta 6 kilos de oxígeno por día por árbol también. Entonces, son árboles que nos dan todo lo mejor durante el crecimiento, al final aprovechamos la madera y pues bueno, se cortan, se cosechan, se vuelven a desarrollar, y pues como les digo, ahora sí que tenemos una manera muy sostenible de producir madera, a diferencia de las otras maderas.
También me habías comentado que este árbol es muy noble creando esa, digo, reforzando lo que llamamos capa vegetal, lo que es la biovida, ¿verdad? Cosa que el agave la absorbe.
Es correcto, aquí. Precisamente el árbol este, a través de su proceso de fotosíntesis, pues bueno, fija mucho nitrógeno al suelo, y la ventaja que sí se puede plantar en terrenos de preferencia que tengan un pH entre 5.5 y máximo 7. porque sí, les perjudican los suelos o muy ácidos o muy alcalinos. Entonces se puede compensar, o bien que sean árboles que tengan un alto contenido de materia orgánica, o que la tierra tenga un alto contenido también de arena, también va a ser muy bueno. En algunas zonas donde hay bastante tepetate, se desarrolla bien, hay que hacer ciertos procedimientos para que se establezca bien el sistema radicular, pero ya después del tercer año, los árboles son autosuficientes. Y permítame comentarle también, cada árbol se lleva, durante los primeros 3 meses, se lleva entre 10 y 15 litros de agua cada tercer o cuarto día. Ya después se vienen las lluvias y, pues bueno, a partir de ahí ya disminuye mucho el consumo, pero en promedio se llevan aproximadamente 10.000 litros por hectárea, con una cantidad de 550 árboles por hectárea plantados.
Esto está muy interesante. Yo pienso que nuestros radioescuchas, para tener más información, pueden llamar aquí a Radio Universidad de Guadalajara o bien en el correo del señor Luis.
Claro que sí. Mi correo electrónico es arborescentum@gmail.com, arborescentum con SC intermedio, arborescentum. O bien en este caso mi número de teléfono, pues bueno, es 477-724-1260. Y estamos ahorita en el desarrollo de una asociación de productores de Paulonia, ya que tenemos, omití mencionar eso, pero ya hay aproximadamente unos entre 20 y 25 productores de Paulonia en Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, aquí en algunas partes de Jalisco también. Y pues bueno, ya tenemos ahí aproximadamente más de 200 hectáreas sembradas.
Pues muchas gracias, Radio Escuchas, y cualquier aclaración, duda, aquí en Radio Universidad o bien a los datos que les dio el señor Luis Ernesto. Muchas gracias, Radio Escuchas, y pensemos cómo salvar nuestros altos de Jalisco. Por un lado nos quieren quitar el agua y nosotros estamos matando el subsuelo. Gracias.
Gracias al 104.7, Radio Universidad de Guadalajara, gracias al arquitecto y gracias a todos los radioescuchas. Que tengan buen día.
La Estocada. Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continúan las actividades de la Universidad Internacional de Verano con el sexto simposium internacional de Ingeniería Bioquímica. Recuerden, están totalmente en vivo las actividades por medio de la plataforma digital de YouTube en la página oficial de Culagos TV. Y también de Facebook en Culagos, ahí pueden estar, ser parte de estas actividades que se están realizando en el marco del simposium, de las actividades de verano que se están realizando, en este caso de la Internacional de Ingeniería Bioquímica, de la Universidad Internacional de Verano 2021, que ahora estamos con el sexto simposio internacional de ingeniería de bioquímica con diferentes actividades, como se lo mencionábamos. En un ratito más le estaremos dando cuáles son estas actividades que se van a realizar durante el día. Y el día de hoy comenzamos con la información. Se inaugura sexto simposio internacional de ingeniería bioquímica del Centro Universitario de Los Lagos. Como parte de las actividades se presentó una semblanza a la doctora Virginia Francisca Marañón. La información con mi compañera Vero Fonseca.
Se inaugura el sexto Simposium Internacional de Ingeniería Bioquímica dentro del marco de la Universidad Internacional de Verano del Centro Universitario de Los Lagos, con la semblanza a la doctora Virginia Francisca Marañón. El doctor Carlos Pelayo Ortiz, director de División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica del Culagos, inauguró las actividades del sexto Simposium a nombre del rector Aristarco Regalado Pinedo.
Y a nombre del rector del Centro Universitario de Los Lagos, saludos, doctor Aristarco Regalado Pinedo. Y siendo las 9:27 horas del día 7 de julio de 2021, me complace dar por inauguradas las actividades del sexto Simposio Internacional de Ingeniería Bioquímica, con sus temas neurofarmacología, biotecnología y biomedicina.
La doctora María de la Luz Miranda Beltrán, profesora investigadora titular B del Centro Universitario de Los Lagos, señala cuál es el objetivo de este simposio.
Quiero mencionar que el objetivo de este evento, pues, es presentarles a ustedes los avances más recientes en neurofarmacología, biotecnología y biomedicina en el sexto simposio de ingeniería bioquímica. En este evento contamos con la participación de reconocidos investigadores a nivel nacional, a nivel internacional, todos ellos altamente especializados en cada una de las áreas.
Como parte de las actividades, se presentó una semblanza a la doctora Marañón por la doctora Viviana Mesa, quien comentó:
Doctora Virginia Marañón, fiel a su origen poblano, desde su llegada a este centro universitario hace 14 años, siempre estuvo presente en cualquier actividad que involucrara a la licenciatura en Ingeniería Bioquímica, ya que su deseo era formar profesionales útiles a la sociedad. Tanto es así que a la fecha, cada vez que se requiere una información sobre la carrera, aparece su nombre una y otra vez.
Por último, Viviana agregó que la doctora Virginia hizo grande la licenciatura en Ingeniería Bioquímica. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y bueno, durante esa actividad se realizó el homenaje póstumo para la doctora Virginia Francisca Marañón. En más información, se presenta en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2021 la conferencia Doping Académico Preparándose para la Competencia. Existen dos tipos de memoria, a corto plazo y largo plazo, las cuales se dividen en explícita e implícita. Esta es la información.
Como parte de las actividades que realiza la Universidad Internacional de Verano 2021 del CULAGOS, se presenta la conferencia Doping Académico Preparándose para la Competencia. Esto en el sexto Simposio Internacional de Ingeniería Bioquímica, a cargo de la doctora Cintli Meraz Medina, quien comenta que el doping académico es un potenciador cognitivo de dos o más sustancias neuroactivas o de psicofármacos, lo que ocasionará que aumente la capacidad cognitiva que mejora la atención mediante la vigilia.
La vigilia no es otra cosa que poder mantenerse despierto, aumento de la concentración, ayuda a la memoria e inclusive estas cognitivas nos ayudan a mejorar nuestro humor, ¿sí? Nos ponen de buen humor y eso también nos ayuda dentro de nuestras funciones de aprendizaje y memoria. Y en español también son conocidos en el área de farmacología, son conocidos como nootrópicos, que básicamente, bueno, son sustancias que nos van a ayudar a mejorar nuestros procesos cognitivos de aprendizaje y memoria.
Los medicamentos denominados dopaje académico son de uso estimulante para soportar largas jornadas, señala Cintli Meraz Medina.
Y estos fármacos en el área académica los utilizan básicamente pues para soportar las largas jornadas de estudio, para mejorar sus calificaciones, para aprender más rápido y poder obtener así más información. Algo curioso, pero también se utiliza por eso, para disminuir el consumo de café, porque luego el café puede ser un irritante y o puede producir otros efectos adversos que no ayudan mucho a la concentración y al estudio. Para terminar también tareas más rápidas en menos tiempo.
En el ser humano existen diferentes tipos de memoria, la primera a largo plazo, la cual demuestra que dura meses o años, y la memoria a corto plazo, la cual dura poco tiempo, pueden ser minutos o inclusive días. Cintli Meraz Medina comenta que la memoria explícita es la que almacena todo el conocimiento, y la memoria semántica es la información que va obteniendo la persona.
Pero también dentro de la memoria explícita, que es el conocimiento que nosotros requerimos en nuestra vida diaria y también en nuestra vida profesional, tenemos dos subdivisiones, que es la memoria semántica y la memoria autobiográfica. La memoria semántica, pues son toda esa información que nosotros vamos a estar obteniendo cuando estamos en clases, cuando leemos, cuando vemos algún video, es la información externa que nos llega, ¿sí? Y la memoria autobiográfica está más enfocada o más dedicada a experiencias personales.
Por último, agrego que una de las estructuras cerebrales importantes en la memoria y el aprendizaje es la corteza prefrontal, el cual se encuentra en el lóbulo frontal. Señal Informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
En más información, aplicación de neuroesteroides en la depresión postparto, un avance farmacológico expuesto en la conferencia de ingeniería bioquímica. Esta es la información con mi compañera Nancy Ángel.
Como parte de las actividades del sexto Simposio Internacional de Ingeniería Bioquímica que lleva a cabo el Centro Universitario de Los Lagos, se presenta la conferencia La Importancia de la Investigación Básica en el Desarrollo de Psicofármacos, impartida por el doctor Juan Francisco Rodríguez Landa, quien destaca la importancia de la investigación biomédica a nivel básico en el desarrollo de psicofármacos al tomar como ejemplo un neuroesteroide, y detalla.
Si nosotros hablamos en general de la investigación científica, vamos a ver que de manera general la vamos a encontrar siempre como investigación básica o investigación aplicada, y relacionada particularmente con lo que conoceríamos más relacionado con la biomedicina, la parte de la terapéutica, la vamos a denominar como investigación preclínica y la aplicada como una investigación clínica.
El doctor puntualiza que todos los trabajos realizados tratan de analizar los efectos de la molécula en el cuerpo, así como los tipos de investigación clínica utilizados, y una vez identificada una molécula con actividad farmacológica y potencial efecto terapéutico, se pasa a analizar la seguridad con dosis equivalentes para el ser humano, así como las características de los ensayos clínicos en las diferentes fases de desarrollo de los fármacos. Define que la investigación preclínica y clínica siempre estarán en constante relación, de lo que surgen la identificación de efectos indeseables, tolerancia a la farmacología, la dependencia y nuevas aplicaciones terapéuticas, y comenta el caso de la pandemia de COVID-19. Detalla que los conocimientos adquiridos durante esta pandemia llevan a mejores tratamientos y desarrollo de psicofármacos, tal es el caso de neuroesteroide para el principal tratamiento de la depresión postparto, y añade.
A nivel mundial, sabemos que la incidencia de ansiedad y depresión es muy elevada, y ahora con la contingencia esto ha aumentado mucho más, se habla de un 14-20%, pero algunos reportes incluso de la Organización Mundial de la Salud proyecta que más del 50% de la población humana ha padecido o padece alguno de estos trastornos de ansiedad o depresión. Algo que es de llamar la atención es que en estos dos desórdenes psiquiátricos hay un marcado dimorfismo sexual, y esto se ha reportado en diferentes poblaciones donde sobre todo en la mujer es más vulnerable a desarrollar síntomas de ansiedad o depresión.
Define que en algunos casos la depresión en mujeres puede ser autorregulada, mientras que en los hombres, aunque la incidencia es menor, como resultado de una depresión no tratada, en el suicidio las cosas se invierten, ya que por cada 3 hombres que se suicidan, una mujer lo hace. El doctor puntualiza que la regulación emocional se determina por cambios hormonales a lo largo del ciclo reproductivo, con lo que se hace a nivel cerebral, y puntualiza que después de décadas de trabajo se tiene un fármaco para estas afectaciones. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Como parte de la...
En más información, se realiza la conferencia Farmacología de las Epilepsias, impartida por la doctora Mónica Elisa Ureña Guerrero, esta como parte de las actividades del sexto Simposium Internacional de Ingeniería Bioquímica. La información con Vero Fonseca.
Como parte de las actividades del sexto Simposio Internacional de Ingeniería Bioquímica del Centro Universitario de Los Lagos, se realiza la conferencia Farmacología de las Epilepsias, impartida por la doctora Mónica Elisa Ureña Guerrero, investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, quien detalla que a pesar de los años, a las epilepsias se le sigue considerando como una enfermedad sobrenatural.
A pesar de tener tantos años de estar conviviendo con este padecimiento durante diferentes etapas de la historia de la humanidad, y todavía actualmente en algunas culturas, a la epilepsia se le sigue considerando una enfermedad sobrenatural, y se ha asociado a lo largo de la historia con muchos ritos religiosos.
La doctora menciona que pudiera llegar a ocasionar que suceda una epilepsia en las personas.
La etiología de la epilepsia es muy variable, puede haber causas bien identificables, particularmente cuando las crisis están asociadas a una lesión cerebral o algún padecimiento cerebral que condiciona alteraciones crónicas progresivas, como podrían ser los tumores cerebrales, los errores congénitos del metabolismo o las encefalopatías progresivas.
La doctora Mónica Ureña señala: ¿qué es lo que pasa cuando sucede una epilepsia?
Las crisis se generan cuando un grupo de neuronas descargan de forma repentina, excesiva e hipersincrónica, produciendo alteraciones motoras, cognitivas, sensoriales, autonómicas o psíquicas. Entonces tenemos diferentes manifestaciones de las crisis. Pues las más conocidas o las que tenemos siempre más en la mente son aquellas que tienen conductas motoras asociadas, que es justamente lo que llamamos convulsión. Puede haber crisis epilépticas donde no exista una convulsión.
Por último, agregó que existen medicamentos anticonvulsivos que ayudan a las personas a controlar las epilepsias. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Opinión.
Y es momento del comentario de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muy buenos días, doctora, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes y al auditorio. Bueno, pues les comento que esta semana me encuentro en la Ciudad de México en un evento sobre la calidad de la democracia más allá de las urnas. Desde hace varios meses participamos diversas organizaciones en un proceso de formación colectiva a nivel nacional para ser mejores observantes de las acciones del gobierno y generar masa crítica desde la sociedad civil para esta vigilancia. Las alianzas nacionales y la formación de esa masa crítica son generadas por la organización de la sociedad civil Controla tu Gobierno, que desde 2013 ofrece servicios de capacitación, asesoría y acompañamiento a comunidades organizadas que buscan incidir en la solución de problemas públicos a través del derecho de acceso a la información y la auditoría social de las acciones gubernamentales. Trabaja con organizaciones ciudadanas e instituciones interesadas en mejorar las políticas y programas gubernamentales. Son las comunidades organizadas que trabajan principalmente en las zonas urbanas y rurales que aún no han sido incluidas en el proceso de toma de decisiones sobre lo público. Sus principales herramientas son el acceso a la información y la auditoría social de las acciones gubernamentales. A través de estos mecanismos buscan que la transparencia y la rendición de cuentas se conviertan en un medio de empoderamiento para lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos. Y sí, mire, es que hay que estar muy vigilantes del gobierno. La democracia no solamente significa votar, significa también vigilar las acciones gubernamentales y realizar observaciones también a esas acciones, a esto que realiza el gobierno, ¿no? En este proceso de formación en que participó CLADEM y otras organizaciones, se recibió precisamente asistencia técnica de cómo informarse mejor a través de la ley de transparencia, etcétera. Controla tu gobierno, contribuye de esta manera a mejorar la calidad de la democracia más allá de las urnas, especialmente porque la transversalidad de la perspectiva de género y de derechos humanos está presente en la incidencia política y en la alianza con las diversas organizaciones de la sociedad civil. Controlar nuestro gobierno nos corresponde a todas y a todos como ciudadanía. Es la única manera de garantizar una democracia para todas y para todos. Hasta aquí mi comentario. Un saludo.
Muchas gracias, doctora. La escuchamos la próxima semana. Excelente jueves.
Hasta entonces.
En más información universitaria, se realiza la conferencia Papel protector de los estrógenos en la COVID-19. Los estrógenos pueden disminuir la expresión de la C, la cual es una enzima que genera cambios entre la angiotensina 1 a la 2. Esta es la información.
En el marco de la Universidad Internacional de Verano 2021 del CULAGOS, se realiza la conferencia Papel protector de los estrógenos en la COVID-19 en el sexto Simposium Internacional de Ingeniería Bioquímica, impartida por la doctora Alejandra Natalie Vega Magaña, profesora investigadora en Ciencias Biomédicas, quien detalla que el factor protector de las hormonas en el COVID-19 en el sexo femenino es mejor en cuanto a la respuesta inmunológica, pues existe una mayor regulación del receptor ACE2.
también se justifica en el sentido de que las mujeres pues tienen una mayor expresión del receptor ACE2, que también hay una mayor regulación endocrina. En el caso del sistema inmunológico, que hay una mayor producción de interferones. También otros puntos como que tenemos que considerar o que muchos artículos proponen es que también los hombres pues generalmente tienen más hábitos de fumar, de padecer cirrosis, y también esto pues es algo que tenemos que tener en cuenta porque también es más prevalente la enfermedad cardiovascular, ¿no? Lo cual pues puede agravar la sintomatología por la COVID-19.
Las variantes de los genes ACE2 y TMPRSS3 son susceptibles o pueden presentar gravedad por la COVID-19. El sistema renina-angiotensina es la hormona que regula la presión sanguínea, señala la doctora Alejandra Natalie Vega Magaña.
Existen efectos contrarios en cuanto a la testosterona y los estrógenos. Se sabe que la testosterona puede incrementar la expresión de la proteasa de membrana TMPRSS2. Si recordamos, esta proteasa de membrana es fundamental para realizar un corte proteolítico y que la partícula viral pueda ingresar a la célula. Entonces, al tener mayor expresión de esta proteasa, pues se pueden volver más susceptibles a la infección por el SARS-CoV-2.
La testosterona incrementa los niveles de angiotensinógeno, que a su vez aumenta la actividad de la renina angiotensina, la cual es una enzima que la convierte a 1, comenta Alejandra Natalie Vega Magaña. ¿Qué cambios presentan los estrógenos?
El que tengamos niveles más altos de testosterona, pues puede incrementar que tengamos mayor expresión de AC y también de angiotensina 2. En cambio, los estrógenos tienen un efecto contrario o de regulación, ya que se sabe que los estrógenos pueden disminuir la expresión del AC, que sería la enzima que va a generar el cambio entre la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Sin embargo, también se ha descrito que los estrógenos pueden disminuir la actividad de la renina y también disminuir la actividad del receptor AT1R.
Por último, agregó que los estrógenos pueden inducir una mayor cuenta de células T, CD4 y proliferación. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal Salud.
Y los casos por COVID-19 se registran en la región Altos Norte, 3 casos nuevos en la región, 2 en Lagos de Moreno y 1 en Encarnación de Díaz. Con estos 3 casos que la Secretaría de Salud Jalisco notificó, se tienen ya registrados un total de 5.812 casos confirmados para la jurisdicción sanitaria 02, de los cuales 2.805 corresponden a Lagos de Moreno, 960 a San Juan de los Lagos, 541 a Encarnación de Díaz, 473 a Teocaltiche, 471 a Ojuelos, 231 a Unión de San Antonio y 181 a Villa Hidalgo, 149 a San Diego de Alejandría. Los casos también a nivel estatal se notificaron 339 casos confirmados, se llegan ya a un total de 255.667 casos confirmados por COVID-19, se registraron 11 fallecimientos, se tienen un total de 12.626 decesos por COVID-19 para el estado de Jalisco. De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificaron 8.507 contagios nuevos por COVID-19, con esto se acumulan un total de 2.558.369 casos confirmados. Se tienen registrados 234 fallecimientos, se llegan a un total de 234.192 defunciones confirmadas por la infección COVID-19. Los casos se siguen registrando, los casos por COVID se siguen registrando. Hacemos un llamado, nos lo han hecho las autoridades de salud. No bajar la guardia, seguir con el uso obligatorio de cubrebocas en los espacios públicos, en acudir a vacunarse contra COVID-19, esto ayuda bastante a toda la comunidad. El día de hoy, en cuanto a la vacunación en 30, 39 años, termina en 7 de los 8 municipios de la región Altos Norte, el día de que es San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Ojuelos, Villa Hidalgo, Unión de San Antonio, Encarnación de Díaz, serán los municipios que finalizan la vacunación en personas de 30 a 39 años, solo Lagos de Moreno. El día de mañana estará vacunando a personas de 30 a 39 años y a mujeres embarazadas. También personas que no acudieron en su rango de edad de 40 en adelante también serán vacunados. Recordar que es la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca la que se está aplicando para este rango de edad y las personas rezagadas. El día de mañana sería la vacunación para personas embarazadas. Recuerden acudir con las medidas de prevención que nos han dado desde el inicio de la pandemia y no hay que bajar la guardia, hay que seguir siguiendo estas medidas de prevención para evitar esto, los contagios que siguen en aumento a nivel nacional.
Señal Internacional.
En información internacional, 8 de julio, Día Mundial de la Alergia, con el objetivo de concientizar a la población de la importancia de educar para la prevención de las enfermedades por las alergias y conocer el gran peligro que estas pueden llegar a causar. Esta información con Vero Fonseca.
El 8 de julio se celebra el Día Mundial de las Alergias, con el objetivo de concienciar a la población de la importancia de educar para la prevención de las enfermedades causadas por las alergias, así como de la búsqueda de tratamientos efectivos que mejoren la calidad de vida de las personas que la padecen. Las alergias son reacciones exageradas del mismo sistema inmunológico, que al estar en contacto con ciertas sustancias, se encuentran en el ambiente, como el polvo, ácaros, animales, plantas, ciertos alimentos, picaduras de insectos y algunos fármacos que pueden provocar reacciones alérgicas en la persona. Esta enfermedad se produce por una abrupta liberación de mediadores inflamatorios y que son los primeros causantes de los síntomas que experimentan las personas. Por otro lado, también se sabe que las alergias pueden ser hereditarias. Por eso, es necesario realizar estudios anticipados en los niños una vez que han nacido para de esta forma tomar las debidas precauciones y evitar que la enfermedad se desencadene, trayendo complicaciones futuras. Las alergias pueden provocar muchos síntomas, pero no en todas las personas se manifiestan de la misma manera. Hay personas que experimentan cambios importantes en el sistema digestivo debido a la ingesta de algunos alimentos. Hay casos de personas que comienzan con trastornos en las vías respiratorias provocados por la presencia de ácaros, polen y otros agentes que están circulando en el ambiente. También pueden ocurrir que los individuos sufran cambios en la piel debido a ciertas sustancias químicas como los jabones, cremas, detergentes o algunos medicamentos, los cuales pueden provocar salpullido, enrojecimiento de la piel e incluso algunas ulceraciones que, de no ser debidamente tratadas, pueden provocar mayores complicaciones. Otro de los síntomas frecuentes son la picazón, estornudos, enrojecimiento e inflamación de la zona afectada, secreción nasal o trastornos más severos como el asma y alteraciones del aparato respiratorio. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca. Señal informativa.
Agradecemos a quienes se pusieron en contacto con nosotros a lo largo del programa. Saludos al programa y felicitarlos por su gran trabajo. Quiero pedirles por medio de ustedes a las autoridades pertinentes que arreglen las fugas de agua que están a un costado del Templo del Refugio y del Seminario. Son 3 fugas de agua limpia y ya tienen días. Muchas gracias. Hacemos ese llamado a las autoridades que nos están dando a conocer de esta fuga que se encuentra en el costado del Templo del Refugio y del Seminario. Son 3 fugas de agua limpia. Ya tienen días, menciona Rosa Gómez. Muchas gracias, Rosa, por tu comentario y por ponerte en contacto con nosotros. Aquí está, hacemos un llamado a las autoridades pertinentes a agua potable. También en el anterior programa, comenta un anónimo, en el anterior programa se mencionó sobre nueva línea del tren ligero. Menciona que mejor hay que dar más mantenimiento, ya que se inundan todas. Muchas gracias por ponerse en contacto. Y bueno, llegamos al final de este espacio informativo. Recordarles que estamos el día de hoy en Universidad Internacional de Verano 2021, en el sexto Simposium Internacional de Ingeniería Bioquímica. Estaremos enlazándonos a la conferencia de nanotecnología como herramientas para la agricultura sustentable. Recordarles que están en la plataforma de YouTube, en la página oficial de Culagos TV y en Facebook como Culagos. Ahí podrán encontrar todo el programa, todas las actividades que se están realizando, todas estas conferencias que está realizando la Universidad Internacional de Verano 2021 Culagos. Estará ahorita a las 10 de la mañana nanotecnologías como herramientas para la agricultura sustentable, a las 11 en efectos en el sistema nervioso del uso de los cannabinoides de la epilepsia. Estará totalmente en el 104.7 de FM, no se despeguen de la programación. En punto de las 12:15, acciones y efectos neurofarmacológicos en diversos niveles de organización biológica. También el metabolismo tumoral como Diana, diferentes estrategias para combatir el glioblastoma. También en punto de las 4 de la tarde, el biocompatibilidad en el mundo de los dispositivos médicos. Y a las 5 de la tarde, importancia de la liofilización en la industria química. También a las 6, la industria farmacéutica en México, en campos de aplicación de la carrera de ingeniería bioquímica. Y es, los dejamos en este momento con la conferencia de los nanotecnología como herramienta para la agricultura sustentable. Agradezco a Gabriela Ruiz al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a mis compañeras Nancy Ángel y Vero Fonseca en la información. Yo soy Aurora Quijas y no se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.